Ahora sí, Marcos capítulo 2, versículo de 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por bendecirnos y por darnos tantas cosas. Tú nos bendices con salud, con comida, con ropa, con familia y aún con las libertades civiles que disfrutamos en este país. Y te damos las gracias, Padre, por todas estas cosas. Pero más que todo, gracias por Jesús. Gracias porque, Padre nuestro, Él murió por nosotros. Él derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora vino a ser su morada dentro de nosotros. Gracias, Padre. También por estas almas que vimos en el video que no te conocen, Padre. Son miles y miles de almas que no te conocen. En Europa, como también en Asia y Suramérica y África y aquí en Norteamérica, Padre, en todas partes hay almas necesitadas de ti. Señor, obra por medio de los misioneros, obra por medio de nuestras ofrendas y obra por medio de nuestras oraciones, Padre. Queremos, Señor, que estos misioneros sean ungidos con tu palabra, llénalos de amor por la gente. Y también que ellos puedan captar bien la cultura, el idioma de diferentes lugares, Padre. Y que llevan la palabra, Señor. Y, Señor, que llegue a los corazones de los oyentes. Y que haga cambio en sus vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos cambiaste. Si alguien aquí no te conoce, Padre, toque su corazón. Sálvale, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, por todo esto. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermanos, sí. Hoy vamos a estudiar el encuentro con Jesús número 13, que es Leví, o Mateo. Leví es Mateo, quiero que sepan. Muchos creen que Mateo fue el nombre que Jesús dio a Leví. No sé. El hecho es que los dos nombres es de la misma persona. Era un hombre decisivo. Él era un hombre que hacía sus decisiones. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Y no encontramos ninguna palabra que él dijo. No hay aquí una documentación de una palabra de él. Y aún vemos este hombre. Fue usado grandemente por el Señor. Pues lo conocemos como Mateo por su evangelio. El evangelio de Mateo, que es el primer libro en el Nuevo Testamento. ¿Quién hubiera creído que este publicano que colectaba taxas, impuestos, trabajaba por el gobierno romano, iba un día a escribirnos y comunicarnos el evangelio de los cuatro, el evangelio que nos habla de la realeza de Jesucristo, que Él es rey? Si quiere encontrar Jesús como rey, leer Mateo. Como dije, cada evangelio tiene algo diferente que nos enseña acerca de Jesús. Porque en Marcos vemos Jesús el siervo. Siervo de Dios, siervo del hombre. Vemos en Lucas un ser humano, un hombre, el hijo del hombre, su humanidad. Lucas era un médico y habló de la humanidad de Jesús. Y en Juan encontramos la deidad o divinidad de Jesús. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Encontramos Jesús Dios en Juan. Jesús el hombre, en Lucas, Jesús el siervo en Marcos y Jesús el rey en Mateo. Entonces, ¿quién hubiera creído eso? Viendo a este hombre, este publicano, que nadie lo quería. Pero Jesús lo vio. So, vamos a ver aquí entonces algo que aunque no dice ni una palabra, no tenemos documentación ni siquiera de una palabra de Mateo, ni en su propio evangelio de Mateo, ni en los otros tres. Pero vamos a ver aquí que sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Y eso es muy importante. Es importante hablar, pero es también importante andar. Es importante hablar de tu fe, pero hay que también actuar, comportarte de una manera digna de tu fe. Primeramente, su trasfondo. Él era judío, como sabemos, porque los publicanos eran judíos. Ellos eran judíos que el gobierno romano utilizaba para sacar dinero del pueblo judío. Ellos sabían que estos conocían la cultura más y ellos querían entonces gente que podían sacar lo más posible del pueblo. Él era judío. Su nombre era Leví. Y sabíamos que era judío, pero también él era levita. En Marcos 2:14, hemos visto aquí en 2:14, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Si un hombre tenía un nombre como Leví, es porque sus padres eran personas muy orgullosas de la tribu de su sangre y eran levitas de la tribu de Leví. Ningún hombre hubiera puesto su hijo nombre como hubiera puesto nombre Leví si hubiera sido de la tribu de Judá. Porque los judíos era muy, en eso sí ellos cumplían. Nadie podía servir en el templo menos los levitas. Entonces no hubieran puesto Leví a cualquier persona. Tenía que haber sido uno con sangre de Leví en él. Y era de la tribu de Leví. Ahora, podemos ver aquí también. A Jesús lo llamaban hijo de David. No era hijo de Leví. No era hijo de Rubén. Era hijo de David, y David era de la tribu de Judá. Entonces, todo eso nos hace ver algo muy importante. Y esto más adelante vamos a ver por qué es que su familia sufrió tanto. Él era publicano. Publicano no era un partido como republicanos y demócratas, nada de eso, el PRI y el PAN, nada de eso. Porque él colectaba tributos del público. Y si usted mira muy bien aquí dice en versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Puede ser un publicano. Ahora, siendo publicano tenía sus ventajas y sus desventajas. Pero él trabajaba con el respaldo del gobierno. Y es muy importante eso, porque si usted rechazaba un publicano, el gobierno le apoyaba y usted tendría problemas. Es como un policía. Puede ser usted un hombre bien fuerte y puede ser un flaco que es un policía, pero su placa le dice que él tiene todo el respaldo de la ciudad y del estado. Y si usted hace un daño a un policía o no le obedece, usted está haciendo un daño al estado. Por eso es muy importante cuando ve las luces, tiene que parar y mostrar el respeto. Porque usted respeta, si no el hombre, respeta su posición. Porque él tiene todo el poder del gobierno, la autoridad del gobierno, para trabajar como policía o en el estado, en las carreteras. El hecho es, no es un hombre que te está parando, es el gobierno que te está parando. Y pues en el mismo sentido el Señor dijo, si nosotros somos embajadores de él, cuando nos maltratan a nosotros, maltratan al Señor. Cuando rechazan el mensaje que traemos, rechazan el mensaje del Señor. Es lo mismo. Muy importante entender eso porque él era publicano y él tenía el apoyo del rey. Él tenía el apoyo del gobernador. Él tenía el apoyo del emperador. Pero algo que nosotros a veces pasamos, se nos olvida, él era religioso. Él conocía muy bien su Biblia. De los cuatro evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo cita las Escrituras con más frecuencia que los demás. La verdad es que hay más Escrituras citadas en del Antiguo Testamento en Mateo que de los tres evangelistas combinados. Si usted toma todas las citas de Marcos, Lucas y Juan, no se compara con lo que trae Mateo. Para que se cumpliese, él decía, después decía las Escrituras. Si quiere saber, quiere relacionar el ministerio de Jesús con el Antiguo Testamento, leer Mateo. Es muy importante eso. Él sí era un hombre que tenía valores, pero estaba pasando por pruebas y había un conflicto dentro de él. Acuérdense también, él creció en un hogar donde fue llamado Leví. Los levitas no tenían herencia. Ellos eran la herencia, ellos servían al Señor en el templo y esto era su herencia. Vivían de los diezmos y las ofrendas. Ellos no tenían propiedad. Si usted lee bien las 12 tribus, el de Leví nunca recibió herencia en propiedades. ¿Okay? Efraín y Manasés eran hijos de José y él tuvo dos hijos con herencia, pero Leví nunca recibió una herencia porque Jehová era su herencia. La tribu de Leví era simbólico, representaba lo que la iglesia iba a hacer. Nosotros servimos al Señor. Ahora, vemos aquí entonces su condición. Que la condición de este hombre, Leví o Mateo. Él era odiado por su pueblo. El pueblo odiaba a los publicanos. Los judíos le consideraron como traidor. Ahora, póngate a pensar, viene un país y toma control de todo. Y después hay de tu propia gente sacando impuestos de ti para dárselo a ellos. ¿Cómo usted cree que se sintieron los judíos en contra de los publicanos? Entonces, pero ellos lo hicieron, pero ellos, su dinero no era, Roma no les pagaba. Roma decía, saca lo que tú puedes, queremos tanto, si tú sacas más, es tuyo. Entonces, si una familia tiene que pagar, es un ejemplo, 10 dinarios, y él cobraba 15, él daba 10 a Roma y quedaba con 5. Si podía sacar 16, 20, sacaba lo que podía. Era un buen negocio. Zaqueo era un publicano también y vamos a estudiar más acerca de él más adelante en la serie. Fue odiado porque lo vieron como un traidor. Y era traidor en un sentido, pero también fue catalogado con los peores de la sociedad. No vamos a estar todos lugares, pero algunos. Quiero que ustedes observen. Mira conmigo en Mateo 11, 19. 11, 19. Y dice aquí, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Usted verá que los publicanos y pecadores siempre están juntos, y a veces publicanos y rameras. Y vemos entonces que era una categoría aparte, era peor que los demás pecadores, eran publicanos y pecadores. Verán ustedes, así era la mentalidad de los judíos. Mira otro lugar, en 18, 17. Como el Señor conocía la cultura, habló de la disciplina. Y en capítulo 18, en versículo 17, dice, si tú has tratado todo y su hermano todavía no quiere seguir al Señor, ok, versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, mundano y publicano. El mismo Señor estaba diciendo eso. Si los publicanos tenían una fama no muy buena. Y vemos entonces un lugar más para que vea. Mira, Lucas 15, versículo 1. En Lucas 15, versículo 1. Y dice aquí la palabra de Dios. se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Siempre hay una distinción. Porque los publicanos eran tan odiados que no lo querían meter con los demás pecadores. Estos son publicanos. Son peores que los demás pecadores. Y vamos a ver un lugar más, y es muy importante eso, Mateo 21. Yo puse aquí 21, porque aquí dice algo muy interesante, 31 y 32. Capítulo 21, versículo 31-32. Y dice aquí, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no la creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Viendo ustedes, diciendo Jesús, que los publicanos y las rameras se arrepintieron. Y ustedes que son los, se creen, los líderes religiosos, no siguieron a ellos. Diciendo que ellos están mejor que los líderes. Y eso, usted lee, eso fue lo que les hizo querer matar a Jesús. Odiaban los publicanos. Y para decir que un publicano y una ramera es mejor que ellos, eso era, no era bueno para ellos. Entonces vemos también que como publicano, él era un traidor. Lo veían como traidor. En un sentido, él era, traicionó a su patria. Le vuelvo a decir, imagina usted un judío recogiendo dinero de los judíos para dárselo a los romanos y enriqueciéndose con el apoyo de Roma. Parece casi como los Zetas, ¿no? Sacaban dinero así. Y nada les pasaba. Y parece que trabajaban con el gobierno. Y la gente no puede hacer nada. Los publicanos eran personas no muy favorecidas en el pueblo. También vemos aquí su familia. Ahora, recuerda, le dije, vamos a ver más adelante, ¿qué nombre le dieron papá y mamá cuando nació esa criatura? Leví. Era su nombre, Leví. ¿Por qué usted cree que le dieron ese nombre Leví? Le dieron ese bebito. Sin duda era gente muy buena que amaban al Señor y quería ver su hijo sirviendo al Señor en el templo. Y en vez de servir al Señor en el templo, el hijo se puso a servir a Roma en el público, sacando dinero del pueblo. ¿Creen ustedes? Miren ustedes en su mente el contraste que hubo en la mentalidad de los padres por haber dado un nombre como este, Leví, y ver su hijo Leví trabajando en los bancos públicos, sacando dinero de la gente. ¿Cuántos padres han sufrido golpes viendo sus hijos yendo por un camino que nunca imaginaron? Tenían aspiraciones, tenían sueños, pero fue como si querían blanco, salió negro. Querían negro, salió blanco. El opuesto de lo que ellos tenían en mente. ¿Me ha puesto a pensar el sufrimiento de los padres de Leví viendo eso? Y sabiendo, sin duda iban al templo, sabiendo que su hijo era un hijo odiado por el pueblo. No era fácil ser padre y madre de Leví. Es como si ustedes desean tanto que su hijo siga al Señor. Y en vez de seguir al Señor, se convierte en un zeta. ¿Cómo se sentiría ustedes? Y lo digo eso con toda franqueza y seriedad. No es una broma. Y me pongo a pensar, ¿cuántos de esos malvados que hay, sus papás tenían otros sueños para ellos? Y ahora andan matando gente, secuestrando gente, torturando gente, extorsión, lo que sea. Ahora no digo que él torturaba y mataba, pero sí sacaba dinero, hermano. Era como extorsión. Entonces, el hecho que él tuvo el nombre Leví me dice mucho. Pero también a su propia conciencia. A su propia conciencia. Su conciencia le tenía que molestar. ¿Sabe por qué yo creo? Porque él conocía la palabra de Dios. Él conocía mucho la Biblia. No hay otro que citó tanta escritura como Mateo, de los cuatro evangelistas. Él conoció muy bien su Biblia. Sabía leer. Era un hombre preparado. Creo que a veces él veía, tal vez, el rostro de sus padres. Y veía su dinero y veía la tristeza. Tal vez él veía el templo. Yo tengo que estar sirviendo aquí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero el amor al dinero. El dinero era su Dios. Yo creo que su conciencia le estaba molestando. Y te digo por qué también. Porque él traicionó su herencia espiritual. Mira conmigo el Antiguo Testamento en Números. En Números, capítulo 8. Entonces es muy importante entender un poco del trasfondo de las vidas para poder captar y apreciar este encuentro con Jesús. Miren aquí capítulo 8 del libro de Números. Vamos a empezar con versículo 13, hablando de los levitas. Y dice aquí el Señor a Aarón, dice, pero hablando de los levitas, 8:13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, eran los sacerdotes, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Entonces el Señor, yo no quiero sacrificios de sus primogénitos. Yo no quiero que ofrecen holocausto a tus hijos. Yo he tomado toda la tribu de los levitas. Serán míos. Los levitas serán míos. Me van a servir a mí. Y después, y vemos aquí que esto sigue en versículo 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Era un gran privilegio ser un levita. Era don de Dios para los sacerdotes. Ellos son los que te van a ayudar a servir. El sacerdote ofrecía el holocausto, pero los levitas preparaban todo. Ellos eran los que mantenían, guarda templos, los que mantenía el templo. Era un gran servicio servir a Jehová. Pero este estaba sirviendo a Roma. Este no estaba sirviendo a Jehová. Entonces, imagina usted. Él traicionó su patria. Traicionó su familia. Él mismo traicionó a su propia conciencia. Y por fin, ¿por qué? Porque traicionó a su herencia espiritual del Señor. ¿Cuántas personas han traicionado su herencia espiritual? La bendición espiritual de Dios por cosas materiales. Por no querer servir al Señor, prefieren trabajar y hacer más dinero o no batallar. Y entonces han echado a un lado su llamamiento. Entonces, ponte en lugar entonces de este hombre, Leví. Era un hombre que estaba sufriendo mucho. Entonces yo creo que él era un hombre decepcionado. Y le voy a decir por qué. Yo leo mi Biblia en primera de Timoteo. Todo lo que este hombre dejó por su riqueza, porque era un hombre con dinero. En primera Timoteo capítulo 6, usted verá lo que dice aquí, empezando con versículo 6:6 de primera de Timoteo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sí? Quiere enriquecerse siempre, más dinero, no es la respuesta, dice. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero él no estaba contento, él quería más. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, aquí está Mateo, aquí está Leví, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Era un hombre con dolor. Tenía dinero, pero no tenía paz. Porque su lugar no era para hacer un publicano ahí recogiendo tributos y trabajando ahí en la mesa de los publicanos. Su lugar era trabajar en el templo. Pero él no podía, porque amaba mucho el dinero. Tenía que haber sido un amador de dinero para ser un publicano. Tenía un corazón duro y frío para poder sacar dinero de los pobres para enriquecerse y enriquecer a Roma. Este es el hombre, hermanos, que nosotros vemos, odiado por su pueblo, catalogado con los peores de la sociedad, un traidor y un hombre triste y decepcionado, porque tenía dinero, pero no tenía la paz. Pero algo iba a cambiar en ese día. Ahora él no buscó a Jesús, pero Jesús sí le buscó a él. Y vemos aquí su encuentro con Jesús. ¿Dónde estaba él? Usted puede ver en cualquier de sus lugares. Mateo 9:9, Marcos 2:14, Lucas 5:27, está en sus notas. El Señor le encontró trabajando. Lo encontró ahí en las mesas. So, ya que estamos en Marcos, donde empezamos, Marcos capítulo 2, vemos aquí que él estaba trabajando en capítulo 2, en versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, primeramente, él estaba trabajando. Flojo él no era, no era un perezoso. Aunque ser un publicano se requería un corazón bien duro y frío, era mejor que ser un flojo que no trabajaba, un mantenido o uno mendigando en las calles. Porque es correcto recoger taxas. Porque también los judíos disfrutaban de las calles y de los servicios y de la protección romana. Y vivían sus vidas muy bien. Pero él sacaba más para engrandecer su bolsillo, su tesoro. Entonces vemos aquí primeramente que él estaba trabajando. Vuelvo a decirle, usted mira, los pescadores estaban pescando. La samaritana estaba sacando agua de un pozo, que es trabajo. El Señor no busca flojos. Y si él busca un flojo, lo convierte en trabajador. Pero la flojera, aún la Biblia dice, para amonestar a los ociosos. Uno de los pecados peores en la Biblia es ociosidad. Nosotros pensamos, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra, puros homosexuales y hombres malos. Leer bien y verá que la ociosidad fue el gran pecado de Sodoma y Gomorra. Porque por la ociosidad entra otras cosas. Cuando es un desocupado, eso da lugar al diablo para poner cosas en la cabeza de uno. Es malo ser ocioso. Es malo ser flojo. Entonces, la Biblia dice aún en 2 Tesalonicenses, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, que muera de hambre. La Biblia no dice, ayuda a los pobres. No, ayuda a los que son pobres, pero no porque son flojos. Es pecado dar comida a un flojo. Es pecado ayudar a un flojo. Por eso es horrible ese programa del gobierno de Tampías y Lone Star. Porque hay muchos flojos recibiendo dinero de los que trabajan. Y ese es pecado y va a ser una de las cosas que contribuye para la caída de este país. Pero eso es bíblico, no es opinión mía. Por eso a veces nosotros no ayudamos a todos. Porque lo que pasa es que hay mujeres que dicen, pero mira a los niños y la mujer, pues deja el flojo y lo ayudamos a ella. Pero mientras está con el mantenido, no lo vamos a ayudar. Porque estamos dando, ¿qué? Vuelo, echando gasolina al fuego y va a ser más flojo porque sabe, total, los hermanos verán a mis niños con hambre, mi esposa con hambre y le van a dar de comer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos contribuyendo al problema, no ayudando. El que no provee por lo suyo es peor que un incrédulo, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que él estaba trabajando. ¿Ok? Es muy importante eso. Él era trabajador. Tanto que hasta nos dio un evangelio completo, el libro de Mateo. Es trabajo escribir y sacar la información y orar y buscar. Él no lo hizo en 5 minutos. Nosotros disfrutamos de 28 capítulos, pero fue trabajo. El Señor lo vio. Esa es otra cosa. El Señor lo vio. Y esto encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. O sea, Mateo 9, Lucas 5 y aquí en Marcos 2. Y dice aquí, versículo 14, 2, 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Él lo vio. En cuanto a Pablo, lo vio. En los ojos de Jesús, él anda buscando. Él anda viendo. El Señor te ve como Él me ve. Tal vez tú crees que nadie te ve. Recuerda muy bien lo que pasó en los 3 cuentos. Va a ser Mateo 9, Lucas capítulo 5 y aquí en Marcos 2. Recuerda la historia del paralítico que sus amigos querían entrar de alguna forma, no podía, y hicieron una abertura en el techo y lo bajaron, descendieron en frente de Jesús. Eso pasó merito antes de eso. Mateo no estaba ahí. Mateo no estaba con la gente, él estaba ahí sentado solo en los bancos de los tributos, bancos públicos. Porque tal vez él pensó, ¿cómo voy a acercarme a este hombre? Haciendo tan buenas cosas. Es un gran hombre de Dios, ¿cómo voy yo a acercarme a él? Él no fue. Leer usted en los 13 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que este encuentro con Jesús sucedió despuesito del paralítico que fue descendido, bajado por el techo. Y él no, había gente ahí, tanta gente, pero ¿dónde estaba Mateo? Ni perdió el tiempo, porque él, su conciencia, él sabía que estaba mal. Recuerda, él conocía la Biblia, pero amaba el dinero. Entonces, vemos aquí que el Señor lo vio, y lo vio atado en su pecado. Lo vio atado, esclavizado a su pecado. Así como Él vio a nosotros en nuestros pecados, Él vino a traerle libertad. Y el Señor le habló. Y hay solo una palabra que Él dijo. Sígueme. Todo lo que Él dijo. Sígueme. Él no dijo como a los discípulos. Sígueme y os haré pescadores de hombres. Él no dijo eso. Él nada más dijo una palabra a este hombre. Torturado. Porque era un hombre torturado con su conciencia. Y él sabe que él hizo mal. Pero era su único estilo de vida que él conocía. Ya estaba bien involucrado en ese estilo de vida. Le gustó el dinero. Le gustó la protección del gobierno. Era una buena vida. El Señor lo vio y le dijo una sola palabra. En inglés es 2, follow me, ¿verdad? Pero en español es 1, sígueme. No le dijo eso. Follow me, sígueme. Wow. ¿Dónde está el sermón aquí? No hay sermón. Yo no sabía que una palabra o 2 era un sermón. No le predicó nada. Además, le ordenó. Muchos dicen que le ofreció. Yo no creo. Fue orden. Sígueme. Por eso yo estoy diciendo todo lo que yo veo como que estaba pasando Mateo por este, por otro. Porque cuando él dijo, sígueme, me gusta más como lo dice en Lucas 5. Dice, nos da más información que Marcos en esta área. En Lucas capítulo 5, cuando él dijo, sígueme, en versículo 28 dice, 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo. Dejó su dinero, dejó su trabajo, dejó su posición en la sociedad. Dejó toda la vida fácil, lo dejó todo y le siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez su corazón deseaba estar en el templo, pero ya él era odiado por el pueblo. Y aquí viene el Señor de señores. Y lo vio. Y sabía cómo era él. Y aún así, viéndole en su miseria, en su pecado, sígueme. Así el Señor habla. A las prostitutas. A los homosexuales. A las lesbianas. A los borrachos. Él ve lo que somos. Y aún así Él dice, sígueme. Porque Él vio a Mateo con ojos que nadie más lo vio. Él sabía la gran guerra, este conflicto que estaba en su corazón. Y nada más una palabra del Maestro, sígueme. era suficiente, lo dejó todo. Por eso yo veo que este hombre estaba pasando por muchas cosas. Porque si él hubiera sido un hombre tan frío y tan ciego, hubiera dicho, ¿este qué? Yo estoy bien aquí. Y quién sabe, como él estaba en Capernaum, era donde el Señor vivía. O sea, hasta el Señor le tocó pagar impuestos algunas veces. Pero esta vez no pagó impuestos a Mateo o a Leví. Le dijo, sígueme. ¿Te has puesto a pensar? Es Capernaum donde él estaba. Mateo vivía en Capernaum y ahí, era Jesús, ahí vivía Jesús durante sus 3 años. Él era, su sede era Capernaum, su headquarters, como dicen en inglés. ¿Usted cree que no pasó por Mateo muchas veces? Pero esta vez era diferente. Dios, sígueme. ¿Tú recuerdas, hermano mío, cuando el Señor te habló de una manera muy especial y te dijo, sígueme? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te hubiera dado una oportunidad? ¿Quién te hubiera dado chance que tú ibas a hacer algo en la vida? Pero el Señor a ti te buscó cuando nadie más pensó que tú podías haber hecho algo. El Señor te escogió a ti. El Señor te dijo, sígueme. Y tú te levantaste y le seguiste. ¿Y cómo está tu vida ahora en comparación con antes? Yo sé lo que era mi vida antes. Yo sé que nadie me daba esperanza. Mi propio padre me dijo, tú nunca vas a hacer nada con tu vida. Yo sé lo que es vivir en drogas, en drogadicción y no tener futuro. Y el Señor vino y me salvó. Sígueme. Y con 18 años, Él nunca me ha... Yo le he fallado, mas Él nunca me ha fallado. ¿Por qué me buscó a mí cuando nadie me hubiera dado ni siquiera una gota de esperanzas que este va a hacer algo con su vida? Pero el Señor me buscó a mí y me sacó de la miseria que yo vivía y me dio una vida. Y por eso digo, eso pasó con Mateo, con Leví. Esas palabras, sígueme. Es más que palabras autoritarias. Sí, es autoridad, por supuesto. Pero también son palabras que confortan el alma. ¿Tú crees que tú no puedes hacer algo con tu vida? Sígueme. Y vas a ver lo que va a pasar con tu vida. ¿Te has puesto a pensar cuántos misioneros, pastores, grandes hombres y mujeres en la fe, que el Señor los escogió y nadie les daba ninguna chance y decía, este no va a hacer nada? Y estos son los que Dios usa. Y Mateo, que nadie le dio oportunidad, ninguna esperanza. ¿Cómo sabemos tanto de la gran comisión? Por Mateo. ¿Quién es que nos escribió el libro de Mateo, el Evangelio? Este publicano, Leví. Entonces, él dejó todo y siguió a Jesús. Él no dijo, Señor, vengo, pero él llevó sus bolsas y sus mesitas con él. Nada. Dejándolo todo. No puso a pensar, voy a perder dinero aquí. Lo dejó. Y siguió a Jesús. Y no tenemos récord que él regresó a esos bancos de los tributos. Pero algo más que él hizo. Y es en Lucas encontramos. En Lucas 5:29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, había rameras también y publicanos de toda clase. Y recuerda las palabras famosas que el Señor dijo. Versículo 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fue por caso de Lucas, de Mateo. Fue él que invitó a Jesús a su casa. Y los escribas y fariseos, los religiosos, mira, este el COVID bebe con publicanos. Es lo que dijeron. Y pecadores, versículo 30. Fue eso que dio estímulo a esas palabras. Porque Leví dejó todo. Y le hizo un banquete, un gran banquete. Ahora, ¿puesto a pensar por qué? ¿Por qué lo hizo? No creo que era tanto agradecimiento. No era eso. Era otra cosa. Para que sus amigos y familia también podrían tener un encuentro con Jesús. Y dije, esto es bueno. ¡Qué bendición! ¡Qué alivio! ¡Qué bendición para mi alma! Yo quiero que mis amigos también reciban la bendición. Él hizo un gran banquete, invirtió mucho dinero e invitó a todos sus amigos amigos que la sociedad no quería. Es como un drogadicto que recibe a Cristo. Él habla a otros drogadictos de Cristo y los invita a la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Aquí encontramos el método principal de evangelizar. Cuando digo que no hay que hacer esas cosas, no digo que no lo hagas, pero no es lo principal. Tocar puertas es bueno, pero la verdad nadie te conoce. Y si usted toca 600 puertas, tal vez me traiga una persona a la iglesia. Repartir folletos es bueno, pero muchos terminan en la basura. Tener parties en las block parties, fiestas en las cuadras, en las calles, es bueno, pero viene por los dulces. Los niños después comen muchos dulces y no vuelven a aparecer. ¿No es así? ¿Qué hizo él? Él invitó a sus conocidos, sus amigos. Sin duda su familia, porque era su casa. Era relacional. Muchos aquí están aquí porque alguien lo invitó. Y cuando tú invitas y escuchan la palabra, reciben a Cristo, o tú mismo les hablas de Cristo, invítale a tu casa por una cena y háblales de Cristo. El hecho es la relación. Tú trabajas 8 o 10 horas por día al lado de alguien. Háblale de Cristo. Hay que evangelizar. Pero es más difícil evangelizar a los conocidos, porque nos conocen muy bien y es más presión para brillar nuestra luz que hablar a uno que no nos conoce. Podemos ser malos como el diablo, pero sonar como un santo a esas personas porque no nos conoce. ¿Me explico? Pero él invitó a sus conocidos. ¿Cómo sería si todos aquí invitaría a sus conocidos con esa pasión como él lo hizo? Y tal vez no recibiría un banquete de comida, pero puede recibir la palabra de Dios. Recibir, como dice la Biblia, vino sin dinero. Comer pan sin dinero, como dicen en 55 de Isaías. Él lo hizo así, hermanos. Leer Cornelio, también de Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Invitó mucha gente a su casa. Y cuando llegó Pedro y otros, todos recibieron a Cristo. Es importante hablar. Tu primera prioridad son los que te conocen, tu familia. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces, es lo que él hizo. Ahora, él era un publicano, pues él conocía a todos los publicanos y los invitó. Y sin duda, rameras también y otros tipos de pecadores, toda clase de, lo invitó a la casa. Pero no para presumir, mira mi casa, mira todo lo que estoy poniendo por ustedes. No, su corazón era sincero. Él quería ver almas convertidas. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, repasando un poco, el Señor mira el corazón, no la apariencia externa. Voy a dar un ejemplo en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, cuando Samuel mismo tenía que ungir el próximo rey. Y usted mira capítulo 16. Tiene que pasar a los hijos de Isaí. Y entonces, en capítulo 16, Samuel recibe su regañada del Señor también. Porque mira lo que pasó. En capítulo 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor. Y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Con otra palabra, ya no hay que seguir con eso. Este es. Ya no iba a seguir con lo demás. Había 7 otros hijos. Este es. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y quién fue? El menor de todos, el más chiquito, el rubio, el que nadie pensó que podía pelear y ser rey, fue David. Y ni siquiera su padre le tomó en cuenta. Cuando pasaron todos sus hijos, dijo Samuel, ese es todo porque el Señor me envió a esta casa. Oh, el chiquito está allá atendiendo a las ovejas, tráelo. ¿Y quién era? Al que ni al padre tomó en cuenta. Nadie tomó en cuenta a Leví. Amigo mío, tal vez nadie te tome en cuenta a ti. Pero hay alguien que te está mirando. Delante de los hombres, tú parece que no tienes nada para ofrecer. Pero delante de Dios tú tienes todo para ofrecer. El Señor mira el corazón, no la apariencia externa. Prueba está aquí con Leví. Y una conversión verdadera resulta en acción. ¿Qué hizo él? Hizo un gran banquete. Dejó todo primero, dejándolo todo. Dice aquí, se levantó y le siguió. Y después él hizo un gran banquete. ¿No ven ustedes? Cuando muchos dicen, yo soy cristiano, ¿dónde está el fruto en tu vida si eres cristiano? Eso no es Halloween que se pone disfraz de cristiano. ¿Eres cristiano de veras? ¿Dónde está el fruto en tu vida? ¿Qué gran cosa ha cambiado? ¿Tu vocabulario ha cambiado? ¿Tu comportamiento ha cambiado? ¿Tus gustos, tu pasión ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Te has arrepentido? ¿Sigue lo mismo? Una conversión verdadera siempre resulta en acción. Porque si la fe es viva, va a haber cambio en la vida. Si la fe es muerta, y es nada más por las palabras, intelectual, pero no de corazón, no produce ningún cambio en tu vida. ¿Sabe? Cristo no quiere reformar tu vida, quiere transformarla. Reformar es como una renovación. No, 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 no. Él quiere derribar todo y comenzar desde abajo para arriba, todo de nuevo. Y aquí es donde quiero terminar. Es más fácil evitar pecadores que evitar pecados. ¿Cómo es eso? Estos hombres viendo publicanos, pecadores, querían evitarlos. Y si nosotros vemos, ¿sabe qué? Una persona con 5 o 10 aretes y con pelo morado y verde por todas partes, mohawk, ¿quién sabe qué? No. Es fácil evitar pecadores. ¿Por qué no evitamos el pecado en nuestras vidas? Es más fácil evitar gente que no concuerda con nuestro estilo de vida o nuestra manera de creer. Pero Cristo dice, no, 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 abraza al pecador, ve y búscale, ámale. Odia el pecado en tu propia vida, evita el pecado en tu vida. No crees que porque tú evitas personas malas, digo en comillas, ¿cree que Dios está contento? ¿Qué dijo el Señor? Él es un médico que vino a sanar a las almas. Él viene a darnos vida. Entonces, si nosotros demostraríamos esa misma pasión para evitar el pecado en nuestras vidas, como evitamos a algunos, estaríamos muy bien, ¿verdad? Pero es más fácil continuar en el pecado y evitar a la gente. Yo no me junto con los malos. Tal vez tú eres uno de ellos. ¿Te has puesto a pensar? Necesitas ser cambiado. Cristo te quiere salvar. Y si somos cristianos, con más pasión, con más fervencia, debemos de evitar el pecado en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice Cristo a usted? Amigo, ¿cree que los ojos del Señor no te ven? ¿Crees que el Señor no te ve? Y Él te dice una palabra nada más. Como a Mateo. Sígueme. Sígueme. Ahora muchos dicen, ¿y qué tendré si le sigo? Tal vez nada, pero síguele. ¿Y tendré mi sanidad? Tal vez no. ¿Tendré una esposa o un esposo? Tal vez no. Cristo no es un vendedor ofreciendo cosas. Él me dijo, sígueme. ¿Y mi vida va a mejorar? Sí, va a mejorar. Porque vas a tener vida. Ahora, si vas a mejorar económicamente, yo no sé. Y nosotros tenemos que cuidar, hermanos. Y no decir a la gente, si tú sigues a Cristo, serás más rico, estarás más sano y todo te irá bien. No. Pues es que te están llamando a algunos para sufrir. Todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Sufrirán persecución. Pero Él dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y le siguió. Dejó dinero, dejó trabajo, dejó carrera y le siguió. No le ofreció nada más. Sígueme. Y eso es lo que Cristo le está diciendo ahora a usted. Sígueme. Algo sí va a pasar. Habrá una transformación en tu vida. Tu vida nunca más será igual. Pero mi pregunta es, ¿estás tan contenta ahora? ¿Es lo que tú quieres ahora? ¿Dónde te ha llevado tu estilo de vida? ¿Y dónde te llevará tu estilo de vida? ¿De verdad estás contento? Sigue a Cristo y tendrás un gozo que el mundo no te da. Pero síguele.